Casa de Herrero. Es radio.
Justo se acaba de ir Juan Ramón Rayo y ahora mismo estoy leyendo el Urgente. Última hora, la agencia de calificación Standard & Poor's declara la suspensión de pagos selectiva de Argentina.
Que vuelva Rayo.
Que venga la
mejor. Que venga con y que Kirchner y que le lea la.
Sí, porque esto es suspensión de pagos selectiva.
Sí, ¿sabes? No, justo lo está. Claro. Es una de las últimas cosas que ha comentado, que parece ser que el acuerdo estaba muy, muy avanzado, pero todavía no se estaba cerrado. Entonces, es que efectivamente, si Argentina no llega al acuerdo hoy, pues lo que hay es eso, una suspensión de pagos. Entonces, sin conocer el detalle de lo que haya dicho Standard & Poor's, tampoco me quiero meter mucho, pero bueno. Lo que ha dicho el profesor Rayo sobre el acuerdo con los bancos argentinos, conociendo un poco al gobierno argentino, cómo funcionan, nos podemos imaginar las presiones que estará ejerciendo sobre su sistema financiero y sí, se lo acabarán comiendo los bancos y con ellos sus clientes. Esa es la sensación que da.
Tampoco les pilla de sorpresa.
No, si a los argentinos que su gobierno les robe un poco, es un poco es traición nacional. Claro. A lo mejor lo instituyen en las Navidades y el día que el gobierno te roba directamente.
Que no sí. Bueno, ahora sí que sí, ha llegado el momento de hablar de
y
la.
Menos mal que las empresas españolas también cada vez tienen allí menos intereses y obtienen menos beneficios allí, porque esto podría en otro momento económico de España podría haber colapsado también, nos podría haber hecho mucha pupa. Pero bueno, las empresas españolas, algunas han ido, otras han reducido mucho su exposición, con lo cual, bueno, pues el maremoto es menor.
Por lo menos no salpica, ¿no? Tanto.
No salpica tanto, ¿no?
Hasta aquí. Bueno, decía que ahora sí que había llegado el momento de que analizáramos en profundidad, porque yo creo que eso también es lo que buscan los oyentes a esta hora, de esa rueda de prensa que ha dado el señor Artur Mas y que previamente, lo que ha hecho ha sido comentar cuál ha sido el contenido de la reunión con el presidente del gobierno, 2:20 de reunión, aunque luego si hacemos una regla de tres, la rueda de prensa tendría que haber sido bastante más corta. Luego ha sido 1.5 horas de rueda de prensa.
Que como era bilingüe, claro, primero el rollo en castellano, en el catalán, luego el rollo en español, pues claro.
Demora más, es como el doble.
Sí, sí, 1.5 horas
que
es
sí,
increíble.
Habría que decir, son 3/4 de hora de verdad.
Lo primero absurdo del día de hoy, lo primero absurdez es que todos los que estaban allí entendían español y ha tenido que hacer en doble lenguaje. Además, les han dicho, las preguntas. ¿Las hacemos en...? No. Y entonces cada uno preguntaba y él contestaba dependiendo del idioma en el que le preguntaran. Pero bueno, en la lengua...
Estaba en territorio catalán porque era en Blanquerna, no era en...
En el Centro Cultural en Madrid.
Como la Embajada de Cataluña en Madrid.
Es la anécdota, pero manda narices que todos los que estaban allí se entendían en una misma lengua y haya durado el doble porque tenía que hablar en las dos lenguas. Que me parece increíble, de verdad.
No sé qué capacidad tiene José Alejandro. ¿Tú lo sabes, el Centro Blanquerna? Lo digo por...
30 o 35 sillas así en el salón. Yo he estado en muchas presentaciones de libros. ¿Sí? Ruedas de prensa del presidente y tal, no he ido todavía ninguna.
Ah, bueno, pero... es que es difícil la acreditación. Eso
sí,
es como...
la verdad es que tengo...
A Es Radio, por ejemplo, no se la
dejaban. Tampoco la dejaban entrar.
Sí, ha habido varios medios, por no decir bastantes medios, no catalanes, quitando medios nacionales de alto copete, pero que no, pero yo creo que no sé si ha habido selección o no, los catalanes han entrado todos, pero sí que es verdad que no se cabe. Es que la última vez que estuvo dando una rueda de prensa ahí Artur Mas, que fue el año pasado, me parece, en el 12, no me acuerdo cuál fue, es verdad que había la gente por las escaleras, aquello era una turbamulta porque ese sitio no está adaptado, no es adecuado para ese tipo de cosas. Es para libritos de poetas que hacen poesía en catalán o algún otro escritor que presentan allí su obra, que van por los amigos, los cuñados, lo que viene a ser una presentación de un libro de Pérez Reverte, para entendernos, y se está muy cómodo y muy a gusto, está en un sitio muy céntrico de Madrid, pero para dar la rueda de prensa que tiene más interés
que llevamos meses hablando de ella,
las que se puedan plantear en un día ahora mismo,
de que no entraran todos los que deberían de entrar,
el símbolo de darlo en su embajada, entre comillas, que es Blanquerna, y no quieren saber nada de darlo en presidencia del gobierno, darlo en la Moncloa.
Y luego les dice que no, le llega el dinero para la dependencia y para los asuntos, porque empiece cerrando ya cosas de estas, por ejemplo.
Tiene unas cuantas para
claro,
cerrar.
Claro,
podría empezar
por ahí.
Pero bueno, hoy ya le ha pasado el paquete de 23 medidas a Rajoy, sí, sí. Y una de ellas se supone es que la financiación tiene que engrasarse un poco, porque
sí, claro,
estamos con problemas.
Pero no se dedique, pues dedique el dinero a lo que...
Por volver a lo que has dicho, además tienes toda la razón, que es cierto que no se comenta mucho, pero es una rueda de prensa de los hermanos Marx. Es absurdo. Allí todo el mundo, el lenguaje se supone que es puentes, entendimiento, y las lenguas están para eso.
Claro.
Y allí todo el mundo hablaba hablan castellano, entendía el castellano, hablan castellano. ¿En qué hablan Urkullu y Artur Mas cuando se reúnen ellos para arreglar el tema periférico español o de las autonomías? Pues evidentemente hablan en castellano. ¿En qué van a hablar? ¿En inglés? No, hablan en castellano. Pues este señor, con todos mis respetos, puede hacer dos o tres preguntas para las teles catalanas, porque es normal, eso lo hacen hasta los entrenadores de fútbol, la pregunta, o para las radios. Pero toda una rueda de prensa, que además se eterniza, y él decía a mitad de la rueda de prensa, ¿qué? ¿Y no tenéis hambre? Porque, como diciendo, y no vais a acabar, oiga, acabe usted primero de la primera parte, rueda de prensa en castellano para todo el mundo, medios internacionales incluidos, y luego ya se hace una parte para los medios catalanes y le contesta en catalán, lo que son dos o tres totales, que me imagino que con eso ya vale, pero es que es alucinante.
Sí, sí, alargándole, desde luego.
Disparate.
Y luego ha habido ese momento de un espontáneo gritando desde fuera, Visca España, ¿no? Pero se ha paralizado ahí un poco la rueda de prensa, ¿no? Ha dicho Artur Mas, no, vamos a esperar, bueno, será uno solo,
ha dicho, no,
¿no?
Serán
así.
Muchos
no serán muchos,
no serán
eso
muchos.
Es, ¿no?
Pero luego ha dicho, si se callan ustedes puedo seguir, sí. O sea, porque los periodistas estaban a lo que estaba
alborotados pasando. También sabían,
ya no eran horas.
Sí.
Se ha prolongado mucho el encuentro con el señor presidente del gobierno.
Que vamos a ir analizando por partes. Por
y total
partes.
¿Para qué, no?
Y total sí. Pa qué.
Sí, porque ahora os iba a preguntar ¿para qué? O sea, ¿para qué ha servido? ¿Para qué? Ha servido. Pero antes de eso, me gustaría destacar lo que ha dicho Artur Mas, nada más salir, que el clima de diálogo está abierto, pero que aún así ellos están decididos a sacar adelante la consulta.
Yo podía haber hoy comparecido diciéndoles no veo posibilidad de seguir hablando, aquí se termina todo, etcétera, etcétera. Podía haber dicho esto, pero después de la reunión con el presidente Rajoy, pues he querido empezar mi comparecencia diciendo hay un clima de diálogo abierto. Nosotros queremos votar en la consulta y el Estado no quiere que se vote. Por tanto, aquí lo que falta es entendimiento político, no es un problema de legalidad.
Entonces, no es un problema de legalidad.
Entonces,
decía.
¿En qué quedamos? Primero ha dicho que mucho diálogo, luego que no ve diálogo.
Diálogo lo ha dicho tantas veces.
Se ha hecho un poco un lío.
Tantas veces ha dicho la palabra diálogo que es como que necesitaba recibir árnica de Rajoy en el tema del diálogo. O sea, él venía, pues disminuido por el tema del bombazo de la puyolada, venían pues cari acontecido, tremolante y un poquito, pues eso, en inferioridad de condiciones. Están pasando muchas cosas en Cataluña y además hay un ambiente político y social tremendo con el tema Puyol, aunque miren para otro lado, que quieran decir que no, esto es una historia de un señor del pasado. No, cuidado que esto son palabras mayores.
Sí, que no
mayores.
Afecta, dicen.
Entonces, y se ha ido exactamente igual.
Pero Rajoy ha estado amable con él.
Bueno.
Ha estado amable con él. Yo te digo...
¿Qué quieres, que no le ponga la zancadilla en la escalera?
La información, palpando la información que me han pasado de gente del equipo de la Generalitat que ha venido a Madrid, venían a Cuyunits, por decirlo en un catalán de calle, callejero, y se ha ido tranquilo.
Se han ido
muy tranquilo.
Por favor,
muy tranquilo.
Claro, es que al final es la pregunta que
se ha ido entre las piernas.
Yo no, hombre, en ningún momento, ni por asomo, podía llegar a pensar Artur Mas que iba a llegar el presidente del gobierno y iba a decir, bueno, venga, trae para acá lo de la fecha y lo de las preguntas que lo vamos a revisar, porque si tú lo cambias yo a lo mejor te dejo que hagas... En ningún momento, no al referéndum lo tenía de casa. Pero ha camuflado. ¿Por qué trae el paquete de las 23 medidas? ¿Dónde
eso
va
es
con
a lo eso? Que, eso es lo
pero
que
pero, hombre de Dios, ¿dónde va con
claro
eso? ¿Para qué? Para dar la sensación luego de que ha habido diálogo, hay una puerta entreabierta y se podrá hablar de algo. Pero que es
pero de eso, de lo que él quería,
pero,
¿no?
Hombre, claro, pero por supuesto, no. Pero él ya sabía que eso no, pero si el referéndum no se lo creía ni él. La historia es que él aguante hasta el referéndum.
Ah, bueno.
Que él aguante bueno hasta el referéndum. Él es un muerto viviente.
Perdona.
Políticamente hablando.
Él y el tenderete.
Él, desde luego. El tenderete vamos a verlo.
Está tambaleando.
Habrá que verlo. Habrá que verlo y yo no me fío mucho. Pero él sí, él quiere llegar hasta el referéndum. Y hoy ha recibido con la amabilidad y generosidad que le caracteriza a Mariano Rajoy, un poquito de árnica, porque puede salir diciendo, bueno, lo de referéndum no, porque evidentemente ya sabéis cómo son aquí y tal, pero el diálogo. Si no, no te trae el tocho ese de las 23 medidas, que además el 80% de ellas están más que habladas y algunas de ellas están en vías.
Yo te digo que a quién quiere engañar, o sea, se ha visto el plumero totalmente, venía con esto, este rollo añadido de las 23 medidas y no sé qué, para... salir y no decir, me han vuelto a decir lo que me tienen que decir.
Decir diálogo.
Porque claro, dice, no, es que a ver si conseguimos hacerle lo legal, pero ¿cómo vas a hacer legal una cosa ilegal? O sea,
claro, es eso del otro de los asuntos. Entonces, vamos a escuchar lo que ha recordado Artur Mas sobre este tema, Carmen, porque él hablaba de la legalidad, pero claro, ¿qué es lo legal? ¿O está hablando de futura legalidad
su legalidad.
Es de cara a la ley de consultas?
Pues claro.
Estábamos absolutamente decididos, como le dije hace un año atrás, a que esta consulta se celebre, porque entendemos que en la situación en que ha llegado la relación entre Cataluña y el resto del Estado, o se hace y se soluciona a través de una consulta, o no habrá solución estable y, por tanto, no será buena. Y, además, lo queremos hacer el 9 de noviembre de acuerdo con un marco legal y a poder ser de acuerdo con el Estado.
Y a poder ser, o sea, primero un marco legal, está hablando de su legalidad, efectivamente, la que están haciendo exprofeso, pero luego, y si puede ser también que nos dé el Estado el visto bueno.
Está diciendo que no va a haber referéndum, vamos, pero con todas las letras. No va a haber referéndum con todas las letras. Otra cosa es que tiene que decir lo que tiene que decir, porque es el presidente de la Generalitat. Pero él sabe perfectamente, no solo que se va a recurrir por parte del gobierno al Constitucional la convocatoria del referéndum, es que antes de eso se va a recurrir la propia ley de consulta que va a hacer la Generalitat antes de que se convoque el propio referéndum. Por lo tanto, él sabe que no se va a hacer, y además yo creo que en su fuero interno está rezando porque no se haga, pero la cuestión está en qué pasa después. Esa es la cuestión. ¿Qué pasa después? Y en esta historia hasta ahí ya Artur Mas ya no llega. Ya después de eso, él hablaba de la última fase. Es la última fase, ocurrirá a partir del 9 de noviembre.
El mensaje yo no lo entiendo.
Y él no nos lo ha explicado. ¿Por qué? Porque en esos encuentros, en la cuarta fase, llamémoslo así, a lo mejor él ni siquiera viaja en la nave espacial. Claro. Él seguramente ya ha saltado, por no decir que seguro que ha saltado.
Es que lo de los Puyol, a lo mejor no se acaba solo en los Puyol. Y estamos hablando de que empiezan a salir cosas de Artur Mas, presuntamente... Porque, vamos, por ejemplo, Urretieta ha contado ayer que coincidí con él en un sitio, vamos, que Artur Mas podría ser, incluso el padre de Artur Mas podría haber sido el que gestionara el patrimonio de Puyol. O sea, vamos, que Mas puede tener más problemas que, no solamente derivados de que la consulta le recurran al Constitucional, no sé qué, no sé cuándo. No, es que puede tener hasta problemas personales en cuanto a sus manejos y sus finanzas y sus historias. Y luego vamos a ver sus responsabilidades. Habrá que también depurarlas, ¿no? Fue consejero de Obras Públicas, fue consejero de Hacienda. O sea, no de dos consejerías de estas de pasaba por aquí, no, no. O casualidad, la de Obras Públicas, que es donde se maneja todos los cotarros de los contratos y las contratas, y la de Hacienda, o casualidad también. Entonces, bueno, a lo mejor acaban teniendo que responder políticamente incluso, ya no sabemos si económicamente pero o judicialmente, pero desde luego políticamente algo tendrá que decir.
Domingo, estás muy callado.
No, bueno, yo estaba pensando en un tema que no es exactamente esto, pero yo diría que es como la segunda vuelta de la reunión de hoy, que es que mañana el señor Montoro... Para empezar, me ha fastidiado mi día libre, que eso es lo más importante.
Vaya,
que yo tenía mi día libre.
Pobre,
mañana.
Echáis a Montoro la culpa de Castillo.
Y mañana el señor Montoro nos ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y el viernes, claro, la renta.
Esto es la segunda vuelta de... Pero bueno, la renta, esto nos afecta a todos. Pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al final, yo lo veo, pues eso, como una segunda vuelta. El partido de vuelta de la reunión de Mas y Rajoy de hoy la tienen mañana los consejeros de Economía con Montoro, después de la publicación de las balanzas fiscales. Y entonces, todo este diálogo, yo es que a mí todos estos juegos políticos nunca, no me gustan mucho. Y además no les, porque unos dicen unas cosas, otros dicen otras, yo no me acabo de creer nada. Y a mí al final, no sé, será de formación profesional, yo voy a los números, a los datos. Y entonces, claro, luego vemos lo que pasa en los consejos de política fiscal y financiera, vemos las ventajas que se le dan, cómo las facilidades que se le han dado a Cataluña en el fondo de liquidez autonómica. Y uno piensa, bueno, aquí parece que estamos todos muy enfadados unos con otros, pero luego cuando llega a las cosas del comer, resulta que no lo estamos tanto. Oye, a mí, quiero ver lo que ocurre mañana. Yo aconsejo a todo el mundo que esté un poco pendiente de lo que va a pasar en ese consejo. Se publicaron las balanzas fiscales, vienen los consejeros en pie de guerra. En teoría, esa nueva financiación autonómica que iba a salir, ya Montoro dijo el mes pasado en el último consejo que ya no, que no va a ser en esta legislatura, insinuó, vamos, sería un cambio brutal, porque vino a decir que no va a haber nueva financiación autonómica esta legislatura, pero si no hay nueva financiación autonómica, con las balanzas fiscales publicadas el otro día, con una serie de autonomías, con una lista de agravios, pues va a tener que sacarse algún tipo de conejo de la chistera para ponerse a contentar unos y a otros.
Bueno, ya lo ha avanzado. Uno de los conejos puede ser el no pago de los intereses, o sea, la asunción por parte del Estado de los intereses del FLA, porque el FLA no es gratis, el FLA tiene unos intereses que pagar, y me creo, vamos, eso no lo soltó así por soltarlo.
Y no.
Es un poco la avanzadilla de lo que les va a decir mañana. Bueno, no vamos a hacerlo todavía. El nuevo sistema de financiación, tenemos que esperar un poco y tal, pero como adelanto, hombre, pues venga, no paguéis los intereses para que las cosas estén un poco, las cuentas un poco más relajadas.
Al que más beneficias, al que más ha ido al FLA, porque luego el Consejo de Política Fiscal y Financiera está el ministro con todos los consejeros de Economía, pero luego hay una serie de negociaciones, no en el Consejo, sino antes, durante, después. Las bilaterales, cuando cada autonomía aprieta, cada uno pone, oye, ¿qué hay de lo mío? Y bueno, a mí me gusta, yo creo que la digamos, la fotografía completa no se puede quedar hoy en la cuestión del referéndum, en la cuestión política, en todo lo que estamos hablando, probablemente sí. Pero en todo esto que decimos, ¿qué va a pasar a partir del día 9? ¿Cómo se queda la posición política además? ¿Cómo se queda esas relaciones, esto que decía más, de Cataluña con el resto del Estado? Todo esto para mí es fundamental esto, unirlo a lo que está ocurriendo en la financiación autonómica con una autonomía catalana que está sin el apoyo del Estado habría estado directamente en quiebra y que, bueno, al final, a mí esto es una cuestión que siempre me llama la atención, ¿no? Porque uno dice, oiga, el control que tiene ahora mismo el gobierno sobre la autonomía catalana, desde el punto de vista del día a día es absoluto, porque, o sea, si el gobierno le retirara el apoyo a la autonomía catalana, por eso yo digo que no me creo mucho todos estos jugueteos políticos, porque al final están unos diciéndose unas cosas a los otros constantemente, tú me dices esto, yo te digo tú más y no sé qué, y se tiran ahí días y días, pero si el gobierno realmente quiere digamos poner el pie en pared y decir de aquí no pasa, con quitarle el aire financiero que le ha estado dando, ya se van a acabar los problemas. Es que no tendría dinero ni para pagar al día siguiente a las nóminas.
Eso sería penalizar a los ciudadanos que no tienen la culpa. Lo que tendría que hacer sería ser más exigente.
Hay muchas formas de decirle...
Ser más exigente con la finalidad del dinero.
Yo creo que el gobierno central tiene que asistir, porque para eso, a ver, estamos un Estado. El gobierno central,
y que
el gobierno central tiene que asistir a sus autonomías, que también son Estado, aunque muchas veces a los presidentes autonómicos se les olvide. Pero que el control... En estos momentos, el control que tiene el gobierno central sobre las autonomías y especialmente sobre las autonomías que lo han hecho tan mal, y Cataluña es una que está en un lugar destacado, es tan poderoso. De las cosas del comer, es que te estoy financiando yo, que cuando se ponen en todos estos dimis y diretes, es como, oye, pues aplica. Porque no solo un control además de amenaza, de chantaje, es que está la ley de estabilidad presupuestaria que le habría permitido al gobierno hacer muchas más cosas desde que se aprobó de lo que ha hecho. Es decir, tiene una serie de instrumentos que van a la realidad de las cosas, al día a día, que luego no tiene nada que ver con todas estas declaraciones altisonantes, con la foto, que si te doy la mano, que si soy más amable contigo, que si no, que si soy frío, que si bajo las escaleras de Moncloa, es que estoy... Yo leo todas estas cosas del politiqueo y digo, pero si tienes instrumentos legales realmente para para ni siquiera digo forzar la mano, pero sí para decirle, oye, si, o sea, de que tu deslealtad política no pase de ahí, y sin embargo no se aplica
en
ninguno.
Entonces, en el comunicado que han enviado a los medios, el Ejecutivo directamente después, bueno, ha sido, sí, después de que Alicia Sánchez Camacho ejerciera de portavoz ante los medios, porque era la que ha dado ahí la cara, pero luego en el lindo papelito de tres hojas que nos ha enviado el gobierno, en el segundo folio dice que le ha recordado a Artur Mas el catálogo de medidas que el gobierno central ha puesto en marcha desde el principio de la legislatura para garantizar la financiación de comunidades autónomas y entidades locales, y así ha empezado una enumeración, ¿no? Desde el año 2012 y en el año 2013 el Estado ha facilitado mecanismos de liquidez, estoy leyendo textual, el fondo, el plan, proveedores, a comunidades autónomas por un valor de 105.000 millones de euros, de los que casi un tercio, 30.000 millones, han correspondido a Cataluña.
Claro, pero sí.
Aquí, por lo menos, es verdad, hombre, se supone que eso también se lo habrá dicho Mariano Rajoy en la reunión.
Que se les ha evitado la quiebra, ¿no?
También.
Esa es la clave.
Está bien, sí, dices, yo te he dado esto, muy bien, y entonces ahora la segunda parte del documento de esos recordatorios del gobierno debería ser, y a cambio de esto, te he exigido esto otro, pero es que el problema está en que el gobierno ha dado todo esto y dices, oye, y a cambio de todas estas facilidades que yo creo que como gobierno central debes hacer, debes asistir a tus gobiernos, a no solo a las autonomías, a los ayuntamientos, para eso es el gobierno central, pero a cambio les tienes que exigir. Y entonces la pregunta es, ¿el gobierno que ha hecho todo esto, todo este catálogo de medidas, si he visto la nota de prensa? Y yo también he dicho, mira qué bien, todo lo que ha hecho el gobierno. Si yo, además, como me toca a mí muchas veces cubrir la mayoría de ellas, ya me las sé. He dicho, ¿y a cambio qué les exige? Y la respuesta es, esa hoja está en blanco. El a cambio de está en blanco.
No, pero lo que viene justamente antes es, bueno, parece que Mariano Rajoy le dice, oye, que nosotros nos hemos comprometido con el mantenimiento y el correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales, ojo, porque queremos que funcionéis, si no nos da la gana no os damos nada. O sea, ¿no? Parece que...
Lo que es impresentable es que se le haya dado todo ese dinero, que a mí me parece bien, porque los ciudadanos no tienen la culpa de que hayan sido unos manirrotos los anteriores o quien sea, pero sí que se le debía haber exigido, por ejemplo, vamos a ver, pero usted ha cerrado varios quirófanos y varias plantas de médicos, usted no tiene dinero para pagar la farmacia, no tiene tal, vale, muy bien. Este dinero que yo le doy no va a ir a que usted siga subvencionando sus embajadas, a que usted siga pagando a las televisiones, a los medios de comunicación, no sé qué. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Ha recortado usted, cuánto ha recortado el presupuesto de gasto corriente de la Generalitat? ¿O cuántos, o sea, vamos a ver... Un plan, como antes decía la familia, pues un plan de la familia, o sea, vamos a ver, esto es lo que tengo y esto es lo que no puedo hacer, pues no puedo ir todas las semanas a la peluquería, pues no voy. Pero claro, si a mí me siguen dando el dinero y yo, en vez de gastármelo en comprar comida a los niños, me lo sigo gastando en ir a la peluquería, pues me lo quite, no me lo deberían de dar, ¿no? O por lo menos deberían de exigir
el mensaje
que sea más finalista.
El mensaje de la nota, esta nota de tres páginas que ha emitido hoy el gobierno, que lo podía haber emitido ayer, antes de ayer, pues una nota que no tiene nada que ver, vamos, está al hilo de la esta, pero no incluye ninguna referencia al encuentro con Artur Mas. Esa es la nota del mensaje que está enviando el gobierno ya desde hace unos meses como estrategia de cara a abordar el tema de Cataluña. Es a los catalanes, por supuesto, recordarles permanentemente el bombardeo de estamos pagando, nos estamos portando estupendamente bien con Cataluña, queremos mucho a los catalanes les cuidamos, los catalanes son gente súper de bien, son fantásticos, que es lo que decía antes Carmen. Oye, una cosa son los catalanes y otra cosa es al gobierno de la Generalitat. Y al gobierno de la Generalitat, que le preocupa más bien poco el no poder pagar los hospitales, ya tener que cerrar, mandar cirujanos de vacaciones 6 meses en vez de 3 o lo que sea, estas quejas que están a la orden del día, y lo que le preocupa y la gran batalla que da, porque hoy lo que ha traído Artur Mas debajo del brazo, esas 23 medidas, son historias que se están hablando, pero que no es ese el objetivo de su gobierno. El gobierno de Cataluña no está para gestionar, está para conseguir que se celebre el referéndum y la independencia de Cataluña. Y ahí es donde pone el gobierno de Rajoy la valla. Esta historia no, por aquí no. Todo lo demás, a los catalanes, por supuesto, en plano de igualdad con los del resto de España, que en algunos momentos sí que se ve, y razón tienen algunos presidentes de comunidad, de quejarse de que hay favoritismos, desigualdades, y hay agravios comparativos más que evidentes. Pero el mensaje del gobierno es eso. Yo ahí, la verdad es que no sé si funciona o no funciona, pero a día de hoy no hacerlo así, el de no seguir pagando o permitir un default de una comunidad, me parece que sería contraproducente.
No conviene a nadie.
Más bien es una fiscalización de dónde va el dinero, en efecto, que recordéis que cuando nació el FLA de lo primero que habló Montoro fue precisamente de eso. Va, vamos, será finalista, vamos a poder controlar.
La ley de estabilidad que ha recordado Soriano.
La ley de estabilidad presupuestaria, cuando nos la presentaron, yo creo que fue en junio de 2012, tendría que mirarlo, pero la ley de estabilidad había una serie de pasos a dar. Era como, oiga, usted le obligo a que cumpla con sus objetivos de déficit de presupuestario. Si no los cumple, le pongo unos planes para que los cumpla, tiene un mes, luego tres meses, luego seis meses, y se llegaba el último paso, la ley de estabilidad. Además, me acuerdo perfectamente un cuadro que nos pasó el Ministerio de Hacienda, en el que se iban dando cada uno de los pasos. ¿Qué ocurre si una comunidad cumple? Y luego otra flecha. ¿Qué ocurre si no cumple? Si van, eran como un cuadro de estos de flechas que eran, si cumple, por aquí, si no cumple, por allá. La última flecha acababa en intervención, claro, pero en intervención que iban los hombres de negro de Montoro, sí, se plantaban en la Consejería de Hacienda. Esta era la última flecha.
Exactamente.
Y entonces, esta última flecha, ¿hay alguna posibilidad remota de que en este país alguna vez ocurra esto? Y la sensación que yo tengo no es que ya no hay ninguna posibilidad de que ocurra la última flecha con la intervención, sino que las cuatro flechas anteriores, que eran imposición de una serie de planes, multas a la comunidad autónoma, es que tampoco se han ejecutado, y hay comunidades autónomas en este país que se están saltando sus objetivos de déficit, sus objetivos de gasto, sus objetivos presupuestarios, pero completamente. Y sin embargo el gobierno dice, entonces, además, era un buen instrumento. Yo la ley de estabilidad presupuestaria, desde el punto de vista no sé cómo decirlo, técnico, institucional, a mí me parece una de las mejores propuestas que hizo este gobierno en sus primeros meses, porque realmente dices, este es un muy buen instrumento para unas comunidades autónomas que están completamente descontroladas, meterlas en cintura. ¿Ha ayudado algo? Es cierto que están muchísimo más controladas las comunidades autónomas que hace 5 o 6 años, eso es evidente. Pero al final, los resortes que te daba esa ley, que eran potentísimos, no se cumplen. Y cuando tú tienes un ejemplo de deslealtad, porque una cosa es que digas, no, es que una comunidad autónoma se ha pasado 3 décimas el déficit porque de repente ha habido un problema, ha tenido que hacer frente a una serie de pagos o a algún tipo de... o se le ha descontrolado un gasto imprevisto o algo así a final de año, o los funcionarios, bueno, algo más o menos. Y uno puede llegar a decir, bueno, venga, vamos a ser comprensivos, vamos a levantar la mano, pero es que estamos hablando de una deslealtad en toda regla. Y a una comunidad autónoma tan desleal como está siendo, no la comunidad autónoma ni sus ciudadanos, sino el gobierno catalán, un gobierno tan desleal que se sea tan suave en la aplicación de un instrumento legal, que además que tampoco es nada extraño, ¿eh? O sea, que no nos pensemos que la ley de estabilidad presupuestaria es simplemente pues un instrumento legal. Oiga, si usted tiene unas obligaciones y no las cumple, pues yo intervengo.
Hombre, ellos te dicen que el último, por ejemplo, el último plan de pago a proveedores ya era, o sea, ya no te daban el dinero y la comunidad pagaba, sino que no, directamente el Ministerio de Hacienda ha pagado las facturas, que bueno, es una forma de decir, yo no te doy el dinero para que lo malgastes, sino que te lo voy a pagar yo las facturas para que sea consciente de que ese dinero ha ido donde tiene que ir.
Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero antes sí hacemos una parada en un tipo de inversión, pero una inversión que sirve para algo.
Pues sí, Leticia, porque Telefónica ha presentado Innovación para la Inclusión, la nueva categoría de los Telefónica Ability Awards en España, como respuesta al gran potencial que entrañan las nuevas tecnologías para reducir la actual brecha de la discapacidad. De este modo, premiará las mejores prácticas de emprendimiento que sobre una base tecnológica planteen soluciones para las personas con discapacidad o enfermedades crónicas. El ganador absoluto de la nueva categoría obtendrá un premio de 10.000 euros, ni más ni menos, para poner en marcha su proyecto.
En Casa de Herrero. Es Radio.
Las 11 y 16, las 10 y 16 en las Islas Canarias. Seguimos hablando de este asunto por una cosa a la que has hecho alusión tú, José Alejandro. Le ha preguntado un periodista al señor Artur Mas. Si no hay consultas, o sea, una vez pase el 9 de noviembre, ¿qué va a ocurrir? ¿Tiene usted un plan B o hay algo que...? Y entonces esta ha sido su respuesta.
Yo todavía no he convocado la consulta. El gobierno todavía no la ha recurrido. El Tribunal Constitucional todavía no la ha admitido a trámite. Todavía no la ha suspendido. Todo eso no ha pasado. Eso pasará a lo mejor. Vamos, a lo peor, si es así. Pero no ha pasado. Que este es un proceso en el cual no hay planes A, B, C, D. Hay un plan que es votar y este plan, que es este, tiene fases, pero no son planes distintos.
Entonces, ¿el plan cuál es? Verdad, el plan que es este es llegar al día 9 paso a paso.
Es que antes había dicho lo de la última fase.
Sí, también.
Esa es la cuestión. ¿El plan cuál es? El plan es el que nos han estado contando hasta el momento. Y además lo ha enunciado muy bien. Dice, yo no he convocado, por lo tanto el gobierno no ha podido recurrir, por lo tanto el constitucional no ha podido cargarse la consulta, por lo tanto todo lo que ha dicho es lo que va a pasar. Exactamente así. Y la pregunta del periodista es la normal. Entonces, una vez que el constitucional se carga el referéndum, ¿usted qué hace? ¿Qué alternativas hay? Y alternativas solo hay dos. Una de dos. O él se va, cosa que puede ocurrir, o lo echan, quiero decir, o convoca para salir del paso unas elecciones plebiscitarias haciendo un adelanto electoral. Hoy te diré que en Barcelona también había el run-run esta mañana de que iba a
Pablo Planas, experto en política catalana y que siempre escribe en Libertad Digital, esta mañana lo decía, que ellos pensaban que hoy a lo mejor podría hacer algún tipo de anuncio.
Había un run-run en Barcelona de que se podía ver
elecciones.
No en la rueda de prensa, pero sí que se podía dejar caer o filtrar, no sé. Yo no estaba en la rueda de prensa porque no hemos entrado, no sé si ha caído, pero hay un poquito de ambiente. Está claro que si se cargan el referéndum, que vamos, que no se va a ni siquiera llegar a convocar, tiene que tener un plan B.
Hombre,
tiene que tener un plan B, y un plan B tiene muy pocas alternativas y muy pocas opciones. No hay mucho camino ahí a recorrer. A partir de ese
y
momento,
además ahora está,
¿qué va a hacer?
Ahora está todo enfangado más todavía con el asunto
además
de los Puyol y del propio Mas. Entonces, en toda esta ya lo de la consulta, que queda lo que yo llamaba antes el chiringuito, o sea, es que el tenderete, la desmoralización de sus tropas, no será de los que estén más, pero hay muchísima gente ahora mismo en Cataluña nacionalista que está horrorizada con lo que ha pasado, o sea, con todo lo que le han contado, y ahora resulta que se les ha caído todo. Entonces, ya no es solamente qué pasa si después el constitucional, no, es que vete a, o sea, es que lo de Puyol y todo esto ha movido todas las... Toda la tierra se ha movido.
Es demoledor.
La tierra se ha movido de tal forma que es que ya no es que haya un plan A ni B, ni es que no saben por dónde.
Fíjate que él, va a salir. Yo creo que dentro del barómetro de lo que es la escala de Richter de lo del terremoto de Puyol, se va a notar, y además por eso lo ha dicho Artur Mas, en la diada. Él ha dicho que va a ser una diada espectacular. Tomen nota, estaba como convocando a la gente como con miedo a que... Está claro que hay mucho nacionalista, puyolista, catalanista, que no son los locos de Esquerra. Algunos locos de Esquerra. En Esquerra hay gente también muy de orden, y yo conozco algunos bastante sensatos, dentro que sean independentistas, que con esta historia han sufrido un varapalo moral importante, y además un descreimiento de algo que han estado defendiendo durante 30 años, que dicen, bueno, este es el hombre que ha estado impulsando, inventándose una Cataluña que ellos han comprado, que ha comprado allí tanta gente, y de pronto vemos lo que estamos viendo. Pues la gente se desmotiva, claro.
Si era para blindarse, a lo mejor era para blindarse ellos, la agencia tributaria propia, la justicia propia. Hombre, a lo mejor resulta que en vez de para
pensar esas cosas, porque es normal que hasta ahora solo lo decíamos nosotros, y claro, ya está ahí la caverna de Madrid diciendo, metiéndose con nosotros, porque nosotros somos unos pobres víctimas. Pero es cierto que hay gente que ya está empezando a pensar,
¡hombre!
Dice, oye, pues que no ibas desencaminados, porque fíjate esta historia. Además,
cortafuegos, tener una agencia tributaria propia.
Se sabía desde hace años, se sabía que esta historia olía.
Sí, pero es que esto, o sea, sobre este tema, esto de se sabía desde hace años. En los últimos días, desde que salió el tema Puyol, todo el mundo se ha puesto a recordar a el famoso aquel, el 3% de Maragall, ¿no? Aquella enganchada que tuvieron en el Parlamento, y aquella sensación de que a Maragall en el fragor del debate se le había escapado, ¿no? Y entonces todo el mundo, cuando se recuerda esto del 3%, se pone la cámara sobre Convergencia, y se dice, bueno, sobre lo que ahora sabemos que significaba aquello. Pero yo creo que la parte más interesante de aquella historia habría que darle la vuelta a la cámara, y es sobre todos los demás, es decir, sobre el resto de la sociedad catalana, sobre los demás partidos de la oposición. Claro, cuando Maragall dice esto del 3% es porque sabe que está ahí. En teoría, un partido político, su objetivo prioritario es llegar al poder. Tú tienes un arma enorme para hacerle daño a tu contrincante, que es que tú sabes que es que tu contrincante está enfangado en un tema muy peligroso. Y entonces, en vez de hacer daño por ahí, lo que hacen es acallarlo. Los medios de comunicación se supone que lo que deberían hacer es controlar al poder, investigar, y se supone que destapar un tema como este te daría ventas, te daría prestigio, te daría... Y tampoco nadie hace nada. Es decir, la cámara, la imagen del 3% la hemos puesto sobre Convergencia, pero yo creo que deberíamos ponerla sobre el resto de la sociedad catalana, que sabiendo que aquello tenía unas bases reales, desde los partidos políticos de la oposición, los medios de comunicación y muchos de sus votantes dijeron, no, no, yo aquí me tapo los oídos, me doy la vuelta y hago como que no me he enterado de lo que ha dicho este tipo y, bueno, vamos a hacer pues lo que se hizo, que fue decir, venga, lo del 3%, y ya nunca más se habló. O sea, yo no recuerdo entrevistas en las que a Maragall se le haya dicho, oiga, ¿usted por qué dijo aquello del 3%? Se le haya presionado para que se pronunciase. Prácticamente aquello se quedó en una enganchada parlamentaria y, bueno, todo, claro, de vez en cuando la gente lo recordaba y decía, oiga, ¿esto qué es? ¿Esto...? Pero no ha habido, no ha habido un movimiento.
Es el oasis, ese es el oasis en el que se ha vivido allí. Hombre, claro que no.
Eso digo que pero no, mira, por la Cámara no,
la Vanguardia lleva dos días ahora sacando los temas, que hasta lo más, para mí, lo más gordo de hoy es lo de la hermana diciendo de qué herencia me hablas, y lo lleva en una llamadita, pues para mí eso hubiera sido la apertura del periódico hoy, La Vanguardia.
Como si que yo Jordi Puyol fue el viernes a ver a su hermana antes de enviar el comunicado para decir, claro, informarle, oye, voy a sacar un comunicado informando de esto porque papá nos dio una herencia.
Teniendo en cuenta
a
que...
mí y a mis hijos, a ti no, a ti ya te tocó otra cosa.
Que Cabanas, y no sabía el cuñado, es decir, marido de su hermana, ha recordado en estas horas, evidentemente, que no mantenían el mismo nivel económico uno y otro. Que todos saben que la hermana de Puyol no estaba muy bien de dinero.
Pero
no
ni siquiera la madre, bien. Ni su madre tampoco.
Ni su madre.
La
pero
madre de...
El tema de la hermana, que al final, porque heredaron el piso del padre y se lo repartieron 50-50, que también Jordi Puyol, presidente, podía haber dicho, oye, en fin, que yo estoy un poquito mejor, tal, pues te quedas tú el piso, yo qué sé. Bueno, eso yo creo que también define y retrata al personaje, que hasta ahora es verdad que quien quisiera, la mayoría de la sociedad catalana, o buena parte, había comprado como el hombre entregado a Cataluña, volcado en Cataluña, que solo le interesaba a Cataluña, que de dineros, por favor, lo de los dineros, y que... Y es verdad también que en la entrevista, que está muy bien lo de La Vanguardia, viene a decir, no me gustan nada algunos socios de mi hijo Jordi. Lo dice el padre. Digo, bueno, sí, no te gustan nada, pero ahí los has tenido sabiendo perfectamente. Y yendo a las inauguraciones de esos hoteles o no sé qué en México, de todas estas cosas que ha contado el mundo. Sí. Hombre, pues...
Y los mármoles, del aeropuerto... Y el césped de, ¿no? Que eso era, de la Ferrusola, los mármoles de su hijo, y de repente, oye, una persona puede estar comprando sucursales bancarias como tú y yo, calcetines, pares de calcetines.
Su
o sea,
hijo,
pero,
sí,
pero
sí.
¿Qué me estás contando? Por 3.000 millones
oficial,
o más.
Si 100 100. Le dan un crédito oficial, lo no, podríamos comprar tú y yo.
Ya, pero vamos a ver.
Es a ti a mí no nos dan un crédito.
Así se blanquea un poco.
Un crédito oficial para comprar ni media sucursal del pueblo de mi abuelo,
sí,
vamos.
Pero ni con el crédito oficial te compras por 3.000 o 4.000 millones.
Decir, cuando decía, eso está claro, que cuando decía Jordi Pujol padre, o sea, el expresidente, cuando decía, algunos socios de mi hijo, pues su hijo, precisamente este que es Jordi Pujol Jr. o Ferrusola, este, no es normal que alguien tenga un hobby que son 8 millones de euros en coches Ferraris de estos de todos los colores. Eso él lo tiene que saber. Si tienes 20 cochazos de esos, el padre, por más que sea muy listo tu hijo, que además Jordi Pujol no es el más listo de la familia, por el listo es su legué, no es pues normal, tú le tienes que decir, oye, pues en fin, es como lo de la infanta Cristina, pero ¿de dónde has sacado tú todo esto? No, es que mi negocio en México, digo, bueno, a ver, take it easy, que aquí hay muchas cosas que mirar. Si realmente el padre hubiera ejercido en ese sentido, como el padre, como le han comprado durante tantos años la honestidad, la honradez, que solo se preocupaba de su pueblo, de su gente, de su nación, de su patria, y luego a la hora de la verdad, pues eso, toda una sociedad que o no ha querido ver o no ha visto, o sencillamente se ha tragado. Porque es muy vendible el mensaje de el enemigo exterior, es muy vendible. Y frente al enemigo exterior, oye, pues es que tiene razón todo lo que nos está pasando aquí, lo que dicen que no está pasando aquí, porque es que es España, el gobierno de Madrid, los que nos están... Y al final tragas con eso, el nacionalismo es así de rudimentario.
Y volviendo a las palabras de Artur Mas, y no las de hoy, sino las de ayer, porque vamos a comparecencia diaria, sí. Decía que con todo el dolor de su corazón, su padre político ahora había... de repente desenmascarado todo lo que había, esa herencia en los paraísos fiscales, pero que él se había enterado hacía 15 días, una cosa así, quería desmarcarse bastante.
Eso le va a traer cola, cuando así como que hace 15 días, ¿no? Y resulta que ya viene de...
Eso es una clave.
Viene de tu padre.
Puede tener problemas.
Esa
ahí
es una clave.
Artur
sí,
Mas puede tener problemas
y, oye,
futuros.
Después de cuatro días insistir en que es una cosa personal y familiar y íntima y no sé qué, por favor.
Bueno, hoy esto es lo que ha dicho cuando le han preguntado a los periodistas al respecto y decía que Puyol ha sido mucho, pero que no lo es todo. O sea, que lo dejemos en un segundo plano.
A mí la debilidad y la fuerza no me la da el señor Puyol. Me la da el pueblo de Cataluña, que es muy distinto. El señor Puyol ha sido mucho en Cataluña. Esto es evidente, pero no lo es todo. Ni lo fue todo incluso cuando estaba pues de presidente de la Generalitat durante 23 años.
Hombre, decir que no lo fue todo, había que haber vivido en la Cataluña de Puyol, que yo estaba allí 10 años, para saber si lo fue o no lo fue todo. Pues claro que lo fue todo, y es más, y fue bastante también del gobierno de Madrid, no nos olvidemos. Pero claro que lo fue, de uno y de otro color. Pero claro que lo fue todo, pero si es que esta Cataluña de ahora, en la que ha derivado este vía independentista de Artur Mas, es la que se inventó el señor Puyol cuando llega a la Generalitat. No nos engañemos, la Cataluña que diseñaba, por ejemplo, Tarradellas, nada tiene que ver con la Cataluña que pensaba Puyol. Nada. Y por eso lo primero que hace Puyol cuando llega a la Generalitat, el primer año es TV3 y Cataluña Radio. Y luego ya el tema de las escuelas. Porque tenía muy claro lo que quería hacer de Cataluña. Y esa es la Cataluña que, aunque diga el señor Mas que tiene que poner miles de kilómetros de distancia ahora con su padre político, evidentemente no puede engañar a nadie con esas historietas. Esas historietas yo creo que ya no cuelan.
Y
yo creo que ya no cuelan. No pueden
seguir
colar.
Envolviéndose en el pueblo de Cataluña. Que es que me parece...
La bandera y todo.
Es que me parece...
¿Vosotros creéis que ya cuela? Es que yo creo que ya no cuela. Yo he estado este fin de semana en Barcelona y te aseguro que he hablado con gente, profesionales
general, ¿no?
Que sí que es verdad que estaban identificados con tal y con cual, que decían que cómo se lo han estado comiendo con patatas durante tantos años. Y lo del tema del nacionalismo como orejera, pues funciona y es verdad que ha funcionado. ¿Va a seguir funcionando? Yo creo que no. Yo creo que el pueblo catalán, como decía Artur Mas, tiene que llegar ya a este momento que ya no puede seguir comiéndose semejantes historias y mirando para otro lado. Estoy convencido que esto sí que va a ser un revulsivo y de ahí los nervios de Artur Mas, y que hoy ha salido muy contento de que Rajoy se haya portado bien con él y ha dejado una puerta para el diálogo.
Vamos a descansar, vamos a beber agua, descansamos por varios bien. Temas, entre ellos el catalán, porque hay otros muchos asuntos
no
que queremos
duda.
Tratar. Me está diciendo Carmen que los oyentes nos están preguntando por otros asuntos, pero esperamos un poquito. Pausa publicitaria y ahora los oyentes.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, ya sabéis que entre todos los mensajes que vamos recibiendo a lo largo de la semana, tanto en La Economía con Juan Ramón Rayo como en La Tertulia, entráis en un sorteo de una paletilla de Guijuelo Directo y también de una tablet de Energy System. O sea, entre todos empezamos a hacer sorteos y nos volvemos locos los viernes. Sí, sí, esto es como una tómbola. Así que, Carmen Arreaza, cuéntanos.
Me ha hecho mucha gracia lo de la tómbola, es lo que nos falta.
Sí, es lo que nos falta.
Una tómbola.
Como Ryanair.
Bueno, nuestros oyentes opinan sobre las declaraciones de Artur Mas después de reunirse con Mariano Rajoy. Araceli nos dice, me parece vergonzoso que hable en catalán en Madrid, algo de lo que ya comentabais vosotros en la mesa. Le invita a que traiga traductores y que deje de cerrar hospitales. Y otro de nuestros oyentes, Manuel Melado, lo que dice es que algo se tiene que llevar, que algo se ha llevado de esta reunión con Rajoy, que si no, no hubiera hablado como ha hablado.
Yo creo que no.
Bueno, pero
yo creo que nos ha vendido
23,
su moto porque no le queda
más
remedio.
Sus 23 propuestas quedan ahí también, ¿no? A ver si cae alguno.
Es que esa 23...
¿Alguna? Porque la
dices,
consulta no
es
cae.
Que no tenemos dinero para la dependencia. Es que no tenemos, es que no nos llega el dinero para... Pero, ¿qué me estás jodiendo?
Ha salvado los muebles. Eso le permite... Ya veréis mañana los medios. Bueno, ya lo estamos viendo catalanes. Es decir, que le cierra el paso, como siempre, esto de Madrid y tal. Pero ha abierto el paso al diálogo del tema de las reivindicaciones. Si es una estrategia que... está claro que consigue lo, en verdad no hay nada palpable, ni contante ni sonante, pero era una apuesta política que él venía muy tocado, de verdad, muy tocado. Y él ha salido, la gente a mí me ha comentado que ha salido muy aliviado, no contento, aliviado. Se esperaba un batacazo y un coscorrón en toda regla.
Yo no lo veo eso. Yo creo que ha hecho un paripé como la copa de un pino.
La política
y que se ha ido con el rabo entre las piernas como ha venido. Exactamente igual. O sea, se ha ido con lo mismo. Lo que pasa es que ha soltado ahí un papel para justificar de qué tener que hablar después para decir, claro, tú imagínate que la rueda de prensa es, pues nada, Rajoy me ha vuelto a decir que esto es ilegal. Y ya está, y se acabó la rueda de prensa, porque ya, ¿qué más vas a contar? Ahora, no, yo le presenté, y claro, con el rollo del pues papel se ha tirado la rueda de prensa, porque
claro,
al final...
Pero en el fondo, cuando no se pueda celebrar la consulta, algo de esto tendrá que decir, bueno, pero he conseguido esto y esto,
no,
y esta licencia y esta otra.
Sí, pero ¿y eso qué es? ¿Que para hacer la lanzadera, el permiso para hacer la lanzadera del Prata.
Sí, pero menos da una piedra, Carmen.
Que encima, o sea, es dinero privado, que... según ha dicho, que eso lo tiene ya. Bueno, ¿y qué? Pero vamos a ver, es que si ahora que venga Artur Mas a Madrid es para lograr del presidente del gobierno que le dé permiso para que el sector privado le haga la lanzadera del Prat a Barcelona, vamos.
Sí, como lectura, piden todos los demás presidentes autonómicos.
La lectura descarnada de la excursión y de la entrevista es lo que tú estás diciendo, eso es la lectura descarnada. Pero la política tiene otros componentes y está claro que lo que
la
van
decoración.
A venir... Claro, si es que todo es farfolla, lo primero que hemos dicho, ha venido con ese tocho de 23 medidas, peticiones o lo que sea, que la mitad de ellas ya las tienen los ministerios de turno, que han hablado y que algunas llevan... Pero necesitaba algo para vender que no le han dado solo el portazo en las narices, sino que, oye, que vamos a dialogar con todo esto que le interesa a todos los catalanes. Cosa que a él no le interesaba hace 3 días, porque él no estaba en eso. Pero como estrategia política, que es verdad que en los purititos huesos...
La cruda realidad es que se ha ido
pero
como
luego,
ha venido.
Con el rabo entre las
la
piernas.
Muleta era eso y por eso la traía, hombre, claro. Porque si no, ¿de qué habla en la rueda de prensa? Es verdad. Claro. De esto. Y luego ya lo siguiente que tienen que hablar, de Pujol. Entonces, ¿de qué hablamos? Que no al estatuto,
de la
que no al referéndum,
y
luego hablamos de Puyol, de la
que
familia
que no hubiera aceptado preguntas.
Y de la dependencia.
Que no hubiera aceptado preguntas.
Iba de entrada, no iba a aceptarlas, como bien sabéis. Y luego alguien le dijo con muy buen criterio que ya que estamos en territorio catalán, por así decirlo, ya que no has dado la rueda de prensa en Moncloa, ahora tienes que contestar, porque si no, ¿para qué estamos aquí todos los periodistas catalanes que estaban? Claro, que eran mayoría, 80%. ¿No?
Más cosas.
Otro asunto que quiere arrojar sobre la mesa uno de nuestros oyentes, Teresa Vázquez, nos dice lo siguiente. ¿Creéis que los resultados que arroja el barómetro en Andalucía, que continúa situando al PSOE como ganador de las elecciones, pero solo un punto por encima del PP, significan algo? ¿Y Podemos, desmarcándose de UPyD? Además, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya ha dicho que ella se queda con el resultado de la encuesta electoral del 25 de mayo, pero que, bueno, parece que las cosas van bien en este sentido.
Es prácticamente un empate entre el Partido Popular y el PSOE, pero Podemos sí que adelanta a UPyD en Andalucía.
Pasa por delante, sí, también crece. A mí, hombre, yo la verdad es que esta encuesta, el empate, pues es el empate. No quiere decir que gane uno ni gane el otro, pero a mí me parece que todavía no es significativo de nada. De nada, de nada. Entre otras cosas, hay un nuevo presidente del Partido Popular en Andalucía, que prácticamente no lo conoce nadie todavía, que necesita mucho tiempo y mucho rodaje, ya de entrada el haber aguantado el tirón, porque el batacazo en las europeas fue tremebundo. Pero bueno, estamos hablando de otro tipo de comicios, ¿no? Pero a mí me parece que no es muy indicativo. ¿Cómo? Síntoma, lo de Podemos. Pues está claro que todavía, y no sabemos por cuánto tiempo, va a seguir en
ahora,
la...
pero tu Susana se estanca, eso está claro. O sea, Bonilla, a Bonilla no le conoce.
Otra encuesta que a Bonilla no le daban 9 puntos por
bueno,
encima.
A Bonilla no le conocerá a nadie, pero tu Susana está estancada.
Que cada día está mejor.
Susana está estancada.
La he visto que ha subido 8 puntos y yo no ni la he querido mencionar
ya,
que me has tocado la fibra sensible, Carmen, que son 7 u 8 puntos. Ahora, no es indicativo de nada, eso está claro en la encuesta, y Susana, bueno, pues
¿y si
manda,
lo fuera de la encuesta
manda en un partido y vamos a ver
si
qué
lo
le
fuera
pasa.
De la encuesta que estamos comentando, la tuya no lo sabemos, pero la que estamos comentando,
no, lo he leído,
Susana estancada.
Leído en
Susana
otro, estancada. Han salido los dos al mismo tiempo.
Bonilla, no tal, pero Susana tampoco.
A mí me cuesta mucho, sinceramente, creer esta encuesta. Yo no sé quién la habrá hecho, seguro que lo han hecho con... no he visto, además, a mí me gusta mucho ver lo primero en las
hoy
encuestas.
Hoy te crees de todo, ¿eh? No te crees nada
es
de la encuesta. No te crees en las encuestas.
No, pero
tú vas a terminar terminar en Podemos.
Hombre, es que una encuesta de que sea tan diferente a los resultados de las elecciones europeas que han tenido lugar hace tan poco.
Es que no tiene nada que ver. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver la circunscripción última con luego conseguir un porcentaje?
No vais a arreglar el problema.
Si son cosas diferentes, pero no sé. Yo iba a decir que me creo mucho más la encuesta que dices tú de 8 o 9 puntos de diferencia que la de uno. O sea, la que digo que no me creo es la del uno.
¿Ves la de 8 puntos como es la razonable? Yo estoy con Domingo 100%.
Vamos, si fueran esos los resultados, bueno, pues mira, a Bonilla, pues mira, habría que dar un premio.
Bonilla todavía no se le conoce y aún así...
Sin conocerle a nadie, si está a un punto, habría que dar un premio. Vamos, me resulta muy difícil de pensar.
Si fuera la del casi empate, sería todo un logro por parte del PP.
Pues
del casi empate.
Susana estancada.
Bueno. Me gustaría ver. Yo pongo aquí dinero con cualquier cargo público del PP en Andalucía que firme que sus resultados van a ser los de un punto. A ver si hay alguno que se atreve. Bueno, digo yo que no
todas
hay
las encuestas son encuestas.
Esto es muy fácil. Esto, además, los economistas en Estados Unidos hace mucho tiempo que lo están diciendo. Con esto, por ejemplo, las previsiones de crecimiento, hay un movimiento entre los economistas más o menos conocidos en Internet y en los blogs, que cuando salen, pues eso, previsiones de crecimiento, previsiones de próximas elecciones, algo así, dicen, ponemos dinero. Que tú dices, no, es que he hecho un estudio muy avanzado sobre cuánto va a crecer o cuánto va a ser el paro o sobre los resultados de unas elecciones. Y entonces dice, muy bien, $100, 1,000. 2,000. Y entonces, cuando uno dice, vale, yo los pongo, entonces realmente dices, bueno, entonces sí que es verdad que te lo crees lo que estás diciendo, el estudio ese, la muestra, no sé qué.
Sí, porque te apuestas. Eso es la ludopatía.
No es economía ni nada.
Eso es pecado.
Cuando te los ves online, apuestas online.
Nunca credibilidad nos daban los economistas, ¿verdad? Con lo que estás contando, no lo sabía. Pero tiene su cosa, ¿eh?
Hombre, es que es de cajón. Es decir, cuando hay alguien que dice...
Parece el póker.
No, yo me juego mi prestigio. Claro, cuando alguien dice, me juego mi honor en que esto he hecho un estudio fantástico sobre cómo va a evolucionar la economía de Estados Unidos en los próximos 5 años. Muy bien, pues tu prestigio y tu honor no, pero a ver si pones $500
como estos, ¿eh?
Y luego los $500 no los ponen tan fácilmente como su prestigio y su honor.
Aquí habría alguno que había perdido hasta la casa en este país. Madre mía,
los visionarios. Bueno,
apuestas sobre el futuro de Susana las haremos un poquito más adelante, si os parece. Un poquito más.
No sé si tenemos al otro lado de la línea telefónica a don José Manuel Puertas, que está ahora al cargo de Tiempo Extra, el programa a partir de la...
Lo tenemos.
Fantástico. Conexión con José Manuel Puertas. Buenas noches, José Manuel.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
A partir de las 12, Tiempo Extra, lleno de contenidos, entre ellos, ¿cuáles?
Pues viene el tema muy cargadito. Ya sabíais, anoche lo dijimos, que jugaba el Real Madrid de madrugada, a las 4:20, hora española. Perdió 1-0 con la Roma en su segundo partido de pretemporada. Gol, por cierto, de Francesco Totti, con 38 años, le marcó al Real Madrid. Y con un incidente bastante feo entre Pepe y Seydou Keita, el jugador del Barcelona. Bueno, viene ya una historia larga entre los dos, mala relación. Seydou Keita le niega el saludo inicial a Pepe. Pepe, en principio, parece que escupe a Seydou Keita después, que luego le lanza un botellazo. La verdad es que una imagen lamentable entre los dos.
Hay
de todo un poco. Bueno, Keita dice que Pepe le llamó mono en su día, estando en el Barcelona. En fin, la verdad es que muy mal por parte de los dos, francamente. Y una imagen que no debe de gustar en absoluto. Además, no tiene nunca justificación, pero encima, sin haber tensión competitiva de por medio, parece un poco absurdo, ¿no? Estaremos en Barcelona también, porque siguen los temas judiciales del Barcelona, tercer día consecutivo con noticias judiciales. Hoy el juez Ruz llama a declarar al padre de Neymar por todo el asunto del fichaje. La verdad es que está el asunto calentito. Vamos a pasar por Valencia, donde mañana, en teoría, el magnate Peter Lim va a hacerse dueño del Valencia, por fin. Llevamos hablando ya de Peter Lim 2-3 meses prácticamente como el teórico dueño del Valencia, lo es así, pero mañana ya en teoría lo va a ser en la práctica. Y también nos vamos a acordar de un par de equipos que lo está pasando muy mal. El Zaragoza parecía que sufría mucho, pero finalmente va a salir en competición. Y los que peor lo pasan ahora mismo para salir en segunda son el Murcia y el Racing de Santander, que la verdad es que lleva unos últimos años que son complicadísimos. Ahora mismo no está ni mucho menos garantizado que Murcia y Racing puedan salir en segunda división. Y yo creo que la peor noticia del día, sin duda, es la lesión de Rafa Nadal.
¿Sí?
Se ha lesionado la muñeca, curiosamente la muñeca derecha, el es zurdo jugando. Y va a estar de baja en torno a 2-3 semanas, por tanto se pierde dos torneos que ganó el año pasado, los torneos Masters 1000 de Cincinnati y de Toronto, por tanto pierde 2000 puntos, es decir, que el número uno del mundo se aleja ya una barbaridad, y ahora mismo la duda si llega al US Open.
Y de momento otra cosa, José Manuel, ahora estoy pensando, ¿y de Keylor Navas qué sabemos?
Bueno, de Keylor Navas sabemos que, bueno, como te decía ayer, suspendió su viaje a Dallas Florentino Pérez. En principio la operación está cerrada, Keylor Navas está fichado virtualmente por el Real Madrid, incluso el presidente del Levante, Kiko Catalán, hace un par de días decía que todo hacía indicar que iba a jugar en el Real Madrid. El acuerdo es un hecho, esto es información, y bueno, yo creo que prácticamente el Real Madrid está esperando, marcando un poco los tiempos para anunciar el fichaje del portero costarricense, y insisto, todo lo que venga después, como decíamos ayer, vamos a ver qué pasa con Iker Casillas, con Diego López, etcétera, etcétera, porque evidentemente el Real Madrid no puede mantener tres porteros de primer nivel, sería absolutamente
absurdo. ¿Algo del Atleti vas a contar?
Hay un partido
del Atleti. Tenemos partido en directo.
Venga, pues al Atleti.
Vamos a ver, a las 12 de la noche,
venga,
en el Mirada Estadio Azteca de México, tenemos partido entre el Atlético de Madrid y el América de México. Así que sí, estaremos atentos, lógicamente, y contaremos en directo lo que vaya ocurriendo en ese partido, en el Estadio Azteca, que es uno más de los amistosos del Atlético de Madrid. Así que, por supuesto, estaremos con ello, de un Atlético que, como ya decíamos ayer, está haciendo un señor equipo, ¿eh? Muy bueno el equipo del Atlético de Madrid, con los fichajes de Griezmann, de Mandzukic, de Siqueira, que me parece un jugador muy, muy bueno para el lateral izquierdo, y Oblak, el portero.
¿Te puertas?
¿Te gusta?
Me gusta.
¿Te gusta? Promete.
Me alegro.
Me alegro. En mini punto, José Manuel.
Espero no perderlos otro día.
No. El próximo día mejor. La semana que viene no, que Carmen Tomás se va de vacaciones, pero luego ya a la siguiente volvemos a hablar.
Con el Atleti cuando vuelva Carmen.
La temporada os vamos a dar. Ya
hay que medir los tiempos bien.
Bueno, 15 minutos quedan para que comience ese gran programa Tiempo Extra, y bien dirigido por don José Manuel Puertas. Gracias, José Manuel.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, antes de hacer la parada publicitaria, sí que me gustaría que sacarais los cuadernos y dijerais qué habéis traído de deberes. No hace falta que los saquéis todos a la vez, ¿eh? No os peleéis, tal. Domingo, te veo a ti entusiasmado.
A ver, no, un tema que es mucho más importante del que pueda parecer. A la gente le va a parecer anecdótico, pero ahora Estados Unidos y la Unión Europea están negociando un gran acuerdo comercial transatlántico que, bueno, yo como liberal me parece que podría ser una de las grandes noticias de las últimas décadas, ese acuerdo comercial que se está negociando, y si llegara a buen puerto. Y sin embargo hay pequeñas cositas, casi que podríamos decir chorraditas, que están dificultando ese acuerdo. Un acuerdo que serían miles de millones de euros de beneficio para las economías, tanto de la Unión Europea como para Estados Unidos. Y una curiosa que venía la semana pasada en el Economist es sobre los productos con nombre propio. Y además es un tema polémico y que yo quiero poner aquí encima de la mesa. Y es,
venga,
si los productos con nombre propio deben, o sea, tienen derecho a ese nombre propio que tienen. Es decir, por ejemplo, los americanos dicen que hay ciertos productos de origen europeo que ya son genéricos, y los europeos defienden que no. Por ejemplo, el queso parmesano. Los europeos están empeñados en que no se pueda llamar queso parmesano a nada que no se haya hecho en Parma o en la región. Y los americanos dicen que eso ya es un genérico, y que si tú haces queso parmesano en Wisconsin con los mismos criterios, las mismas vacas, es que no sé si es de vaca el queso parmesano, creo que sí, pero no lo sé, no estoy seguro. Y con las mismas...
Ahora lo consultamos con Google.
Con el mismo... No lo sé.
No lo sé, pero parmesano es de Parma.
Entonces, claro, pero los americanos dicen que no, que eso es un genérico.
Pero depende de la denominación nada. De origen, ¿no?
Claro, no, hombre, entonces...
Es que el manchego, si tú pagas, también nada. Claro. El chino que le ponga manchego, de eso nada.
Hay una lucha... Claro.
De vaca.
Hay una lucha brutal sobre esto, y es un tema que puede parecer anecdótico, pero que está ahí en la negociación de ese gran acuerdo comercial, uno de los temas en los que están callados en esto. Los americanos están empeñados en que, pues, el artículo pone muchos ejemplos, pone el queso parmesano, el jamón de Bolonia, el feta, el gorgonchola, el champán. Dice, ¿se puede hacer champán fuera de los lugares de origen de todos estos productos que tienen una denominación? Y ahí hay una lucha entre aquellos que creen que sí, pero yo aquí tengo mis dudas.
¿Espumosos o que lo llamen? Claro, aquí se respeta, claro.
El jamón ibérico, ¿se puede llamar jamón ibérico algo que no esté hecho en Iberia? Pues no lo sé.
Para mí no.
Claro, pero ¿y si tú te llevas unos cerdos de la raza pura y los plantas en Nebraska, pues, y los crías allí?
Ibérico.
pero es el mismo cerdo y come las mismas bellotas.
No,
la
pero misma, no es denominación.
No va a comer la misma bellota, no, ni va a estar en el mismo
clima,
sitio,
ni, no. La mismo, ni el mismo lecho, no tiene nada que ver.
No hay debate,
ni el
Domingo.
Mismo agua, no tiene nada que ver.
No hay debate.
Pues ahí están, ahí. No, no,
pero
si
está
los,
muy bien,
está muy bien planteado.
Los europeos estamos luchando en ese sentido. Yo aquí solo traigo la polémica. Por cierto, que además otro artículo, porque además me ha hecho gracia, en el mismo Economist de la semana pasada venía otro artículo sobre el mismo tema, y es que los sombreros, no, este, pero este es diferente, no, ya no nos ocupa a nosotros, es una lucha entre Ecuador y Panamá por lo mismo, porque los sombreros Panamá, que por cierto, yo el otro día me regalaron uno.
Ah, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Te queda bien?
Me sienta muy bien.
Ya sabía yo que iba a hacer
una foto que me hicieron el otro día.
Yo también los llevo.
La colgamos en Facebook.
Se están haciendo de mí, no, no se lo creen.
La colgamos
en Twitter, pero ya.
Pues los sombreros Panamá se hacen en Ecuador. Y entonces parece ser que allí hay un conflicto enorme, porque además de siempre se han hecho en Ecuador, se llaman Panamá porque se empezaron a vender a través del canal de Panamá y sobre todo a Estados Unidos, y entonces se les empezó a llamar Panamá, pero siempre, digamos, su invención y producción a escala siempre se ha hecho en Ecuador, y entonces ahora los ecuatorianos están tratando de recuperar y que en vez de llamarse Panamá se llamen Ecuador, pero no sé si van a tener éxito. Así que fijémonos, hay un conflicto sobre los nombres por todos lados.
Pues te vamos a mandar más deberes para próximamente, Domingo, y es que hagas un seguimiento de la noticia, y así semana a semana, siempre que sigas aquí
y la foto de tú con el sombrero de Panamá.
Una cosa curiosa y preocupante sobre mis deberes, y es que en todos los ejemplos que pone el Economist sobre productos europeos que tienen denominación de origen, no hay ni uno español. Hay muchísimos italianos, ya he dicho el feta también griego, no sé qué, y ni uno español. Es decir, y esto es un clásico de los productos españoles. Los italianos han sabido hacer, sobre todo en el tema de la comida, muy muy bien lo suyo.
Pues eso es marca decir, España, ¿no?
Mucha marca Italia, mucho producto italiano de mucha calidad España, que se conoce por ahí y que tienen los nombres, y nosotros, sin embargo...
¿Y franceses? Porque también...
Ha hecho el champán.
Sí que hay, bueno, el champán, no sé qué. Sí, pero sí que hay algún ejemplo de productos franceses.
Pero ahí está muy italianizado, ¿eh?
Es un
muy italianizado.
Corto,
a este hombre le habrán invitado ahí.
Muy italianizado, el queso del parmesano. Y el gorgonzola. Está muy bien, pero vamos.
Nos hemos quedado sin tiempo hablando de quesos.
Bueno, pues
así
bueno,
que José Alejandro, los
el
tuyos,
tema ha sido muy interesante.
Tus deberes te los guardas para la semana
pues
que
sí,
viene.
Sí, porque
y
todavía
Carmen, tú para cuando toque.
Tendrán eco todavía, porque eso es un terremoto.
Bueno, vamos a conocer ahora, en los 5 minutos que quedan de programa, por dónde van a abrir los periódicos mañana. Tenemos que ser rápidos, Carmen, porque nos queda nada, 3 minutos para terminar el programa y son 4 portadas, así que...
Bueno, un tema común, o sea que va a ser breve el asunto, porque quién iba a ser el protagonista de las cabeceras nacionales estaba claro. Rajoy junto a Artur Mas en ese encuentro que han tenido hoy durante más o menos 2 horas y 20 minutos, como nos especifica La Razón. Empiezo con este periódico porque es una de las... Hay que decir que son dos imágenes en las que han coincidido, se han repartido las 4 cabeceras, pues 2 y 2. Pero la de La Razón es más llamativa porque, bueno, es ese momento en el que están sentados en los sofás y Rajoy tiene el dedo índice de la mano derecha levantado como si estuviera aleccionando a Artur Mas con el siguiente pie de foto, 2 horas y 20 minutos con más tensión que sonrisas en el primer encuentro tras algo más de un año sin reunirse. Destacan más tensión que sonrisas, a pesar de que, fíjate, tú, Alejandro, contabas que había habido...
Muy amable, Rajoy, muy amable. No en los momentos de las fotos y de las cámaras, pero ha estado muy amable.
Bueno, el titular principal, no habrá consulta ilegal. Así de contundente es como titula La Razón. Y luego 3 subtítulos que añade. Rajoy reitera más que no permitirá el referéndum y le ofrece apoyo para el bienestar de los catalanes. Pese a las diferencias, sellan el compromiso de mantener abierto el diálogo. Y el presidente de la Generalitat amenaza con una nueva fase si el Constitucional frena su desafío.
Las fases de las que hablábamos antes.
Encuentro la tercera fase.
Sigo con El País, Leticia, porque es esa misma imagen de los 2 sentados en el sofá, pero a pesar de ser el mismo escenario, sí que es muy diferente la actitud. Supongo que a la hora de elegir las fotografías, pues también se intenta mandar un mensaje u otro, ¿no?
Es una posición editorial, una fotografía, mucho más a veces un título.
Sí.
Pues de hecho, si tienen oportunidad de mirar las imágenes mañana a las 4, es un buen análisis. Se ve a Mariano Rajoy con el dedo, en este caso el pulgar, en alto, pero con un gesto mucho más asertivo que el que se...
Con el pulgar, que no el índice.
Eso es, con el pulgar de la mano derecha, es como cuando cuentas 1, 2, 3, bueno, pues la quinta supongo que habrá sido...
No, es cuando dices ok, claro, guay, a la consulta.
Es cuando
no,
así.
no es así, pero es verdad que el gesto es mucho menos indicativo que el otro. Y el titular sigue la pugna por la consulta, pero se abre una fase de diálogo. Así destaca El País que ese diálogo va a permanecer abierto y los subtítulos que añade son: más le entrega a Rajoy un documento con 23 peticiones para negociar a lo largo de este año. El jefe de la Generalitat dice que no hay una iniciativa de Madrid para resolver el conflicto en Cataluña y Esquerra Republicana exige al presidente que siga la senda independentista de forma unilateral.
Claro. El ABC y El Mundo.
ABC. La imagen coincide con la misma que publica El Mundo. Es en ese momento en el que se daban ese apretón de manos a la puerta de la Moncloa, pero cada uno mirando en una dirección, no en ningún momento en el que hayan cruzado las miradas. Y el titular es: Rajoy reitera más que la unidad de España es innegociable. El presidente de la Generalitat rebaja el tono de exigencia sobre la consulta. Aquí el que parece que agacha la cabeza es Artur Mas, según publica ABC. Y El Mundo, esa misma imagen, como os decía, con el siguiente titular: Mas se enroca y amenaza con una movilización espectacular.
Pero justo lo contrario de lo contrario. Del otro. Claro, cada cual lo entiende de una manera.
Sí, sí, así ha sido todo el día.
Para eso están las distintas opciones, ¿no? Para
añade,
que comprar todos los periodos.
Dice no tener plan B y que la consulta será el 9 de noviembre. Presenta 23 propuestas sobre financiación, infraestructuras y política educativa para Cataluña.
Pues
esos son los cuatro puntos de vista con las cuatro imágenes.
Y ahora nos tenemos que ir a GAES. Ahora no porque está cerrado, pero ya podemos ir pidiendo.
Pero claro, mañana por la mañana llamas 902-026-024, primera consulta gratuita y te atienden los mejores profesionales.
Bueno, pues ahí queda. ¿Nos vamos todos a GAES o no? Bueno, nos vamos
todos
a dormir
todos.
Todos
juntos en unión, me parece muy bien.
Que felices vacaciones semanita. Para los que se vayan.
Una semanita. Y hasta la vuelta.
Feliz trabajo para los que se queden.
Mucha felicidad para Carmen, que se va y nos deja aquí abandonados.
Domingo, ¿tú te vas también?
Yo también, sí, me iba a ir hoy, pero parece que Montoro pues ha decidido convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera
lástima.
Para mañana.
Bueno, lástima. Bueno, pues Domingo, Carmen y José Alejandro, gracias por haber
gracias
estado
a
con
hasta
nosotros
pronto.
En
hasta
Casa de Herrero. Nosotros gracias. Nos despedimos, señores, volveremos mañana, que será jueves 31 de julio. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.